Hola chicas, esto es Diario una Marmotilla Opositora. Yo soy Idoye y algunas me conocéis por mi Instagram, @marmotilla_opositora. Empezamos. Hoy, como ya habéis visto en otras semanas que he ido subiendo de diferentes bolsas de salud de las diferentes comunidades, hoy toca la de la Comunidad Valenciana y para eso, bueno, está María de la podéis encontrar en Instagram, @técnico de laboratorio en apuros.
Buenas, María.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Nada, ella trabajas o bueno, estás preparándote, ¿no? Las oposiciones para Valencia.
Sí. Yo estoy preparando las oposiciones, exacto, para la Comunidad Valenciana. Trabajo en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón. Y bueno, también estoy preparándome las opos del SESCAM. Pero bueno, el tema está que la bolsa del SESCAM he estado echando un vistacito un poco a ver qué tal iba, pero no me termino de aclarar, así que os voy a contar la del Servicio Valenciano de Salud.
La del SESCAM otro día ya, con más calma ya la miraremos. Si no, con alguna compañera, si alguna conocéis y controláis la del SESCAM, pues eso, me podéis tranquilamente en Instagram escribir y lo hacemos. Y nada, eso, pues como ya sabéis que yo conozco la bolsa que conozco, pues eso, pido ayuda a compañeras que están como nosotras. Y vamos a empezar, pues a ver, lo primero, ¿cómo accedemos a la lista? ¿Cómo nos apuntamos a la bolsa de Valencia?
Los requisitos son sencillos. En primer lugar, hay que tener en cuenta, sobre todo para personas que quieran apuntarse a la bolsa de otras comunidades, o para personas que recién acaben el FP de técnico, les hayan dado el título y se quieran apuntar, que nuestra bolsa no está siempre abierta ni tampoco tiene una periodicidad establecida. Es decir, así como sí que hay bolsas que cada año aproximadamente se abren, la nuestra pueden pasar 2 o 3 años sin que se abra fácilmente. Entonces hay que estar muy pendiente de cuando te anuncian que la bolsa se va a abrir y cuál es el periodo. Entonces, una vez que ya tenemos claro cuándo está la bolsa abierta, tanto para poder apuntarnos como para poder modificar algo en el caso de que ya estemos apuntados, los requisitos son sencillos. A ver, el primero es tener bien nacionalidad española o bien nacionalidad de cualquier estado de la Unión Europea o con aquel con el que está tratados internacionales. Pero bueno, eso me imagino que en todas. En segundo lugar, para españoles no piden nada, pero para la gente que viene de fuera sí que tienen que acreditar bien nivel de castellano o bien nivel de valenciano, B2, uno de los dos basta. Por supuesto, titulación oficial de técnico, capacidad funcional necesaria, que bueno, pues todos los que nos apuntamos en la bolsa creo que la tenemos, si no te apuntas. Otro requisito es tener 16 años o más y no estar en edad de jubilación forzosa, que bueno, no creo que nadie con 15 años se apunte porque no tendrá el título, más que nada. Pero bueno, como son los requisitos para acceder a cualquier categoría de la bolsa, pues yo los menciono. Luego sí, también creo que eso nos exigen.
Sí, perdona, que digo que, bueno, quitando lo del B2 de castellano o valenciano, creo que los demás creo que son generales.
Comunes.
En general.
Claro. Me imagino que será algo porque es la nacionalidad, la capacitación, el título y tal, pero bueno, yo por si acaso dejo caer. A ver, pues en último lugar nos exigen un certificado de no haber cometido delitos contra la libertad ni la indemnidad sexual, ni de agresión, ni de abuso, ni de acoso. Básicamente es una cosa que se puede obtener a través de la web también, si tenéis certificado digital, y se llama certificación negativa del registro control de delincuentes sexuales. Me imagino que también lo pedirán en las bolsas de toda España, pero bueno, por si acaso.
No, bueno, no sé, a mí nunca me lo han pedido, ¿eh?
Ah, bueno, pues eso, que tengáis en cuenta que si os apuntáis a cualquier categoría del Servicio Valenciano de Salud, os lo van a pedir. Y que bueno, que a través de internet, si tenéis certificado digital o clave de esta de arroba o lo que sea, pues se puede solicitar también. O sea que es sencillo, vamos. Bueno, cada convocatoria, es decir, cada vez que se abre la bolsa, pues establecen los requisitos específicos de la convocatoria, que habitualmente pues son los mismos, no varían, pero sí que pues hay que estar pendiente por si varía algún punto, pues eso, tenerlo en cuenta. Entonces, nada, simplemente para apuntarnos a la bolsa sería eso. El apuntarte a la bolsa o el modificar algo, alguna área, alguna categoría o lo que sea, en el caso de que ya estemos apuntados, es por vía telemática. Ha sido trámite presencial, me parece que hasta hace 2 aperturas, es decir, hasta ahora unos 6-7 años más o menos. Pero bueno, ahora es un sistema informático que lo registra todo. A través del ordenador, con clave o con certificado digital, lo puedes hacer.
¿Y tiene alguna tasa?
No, es gratuito. La inscripción es gratuita, el estar en bolsa es gratuito, no tienes que pagar nada.
Vale. Vale, sí, como hay algunas bolsas que sí que la inscripción tiene una tasa, por eso pregunto, ¿eh?
Sí, nada, pues esta es gratuita, no tienes que pagar nada, ni por apuntarte, ni por estar en bolsa, ni por modificar, nada, cero.
Y a ver, cuéntanos, ¿hay una lista para toda la comunidad? ¿Hay diferentes?
Vale, no, la bolsa del Servei Valencià de Salut abarca toda la comunidad valenciana, coge Castellón, coge Valencia y coge Alicante. Entonces, dentro de esa bolsa, pues bueno, ¿cómo pueden seleccionar las personas de dónde quieren ser llamadas? Porque claro, si vives en Valencia, pues probablemente te venga mal que te llamen de Alicante, salvo que puedas pues desplazarte y igual pues en función del contrato que te dé o lo que sea. Pero bueno, pues tú puedes seleccionar, digamos, de qué áreas o de qué bolsas quieres que te llamen. Entonces, en la última actualización, hace nada, o sea, miento, la última actualización ha sido ahora porque fue en octubre, noviembre, si no recuerdo mal, y la bolsa todavía no está actualizada, es decir, ya se cerró el plazo, ya la gente que se tenía que apuntar se apuntó, los que queríamos modificar, modificamos, pero bueno, todavía no está en vigor, entrará en vigor. El caso es que en esa última apertura de octubre, noviembre, si no recuerdo mal, lo que se nos permite es lo siguiente. Nosotros hasta ahora estábamos apuntados hasta en tres categorías, es decir, tú puedes estar, por ejemplo, como técnico de laboratorio, como celador y como enfermero, o como técnico de laboratorio, como administrativo y como celador, obviamente en función de las titulaciones que tengas. Uh-huh. Aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues para celador no te piden nada porque me parece que es tener la secundaria, la ESO solamente.
Un grado escolar me parece que es, si no recuerdo mal.
Claro. Y después también puedes estar apuntado como administrativo y como auxiliar administrativo, en nuestro caso que somos técnicos, por el hecho de tener una titulación de FP2. Entonces yo, por ejemplo, uh-huh, estoy como técnico, estoy como administrativa y estoy como auxiliar administrativo. Por ahora, para esas dos categorías no nos están exigiendo el título de administrativo, ¿no? Sería lo suyo. Entonces, hasta ahora lo que os decía, podíamos estar apuntados hasta en tres categorías y cada categoría a su vez en tres áreas, pues ahora no, ahora podemos estar igualmente hasta en tres categorías, pero cada una de esas tres categorías nos permiten elegir hasta siete áreas de salud, con lo cual, bueno, pues hemos mejorado bastante porque pasamos en tres áreas, o sea, por ejemplo, que estoy en tres categorías, pues ahora estoy en 3x7. Entonces son más posibilidades, sí, de que te llamen. Lo que os decía, que el tema de elección, ¿de dónde quieres que te llamen? Pues nada, cada provincia tienes, aquí en Valencia hay varias. Aquí en Valencia tenemos quizá la que sea más grande, que es la del Hospital La Fe, me imagino que a mucha gente le habrá oído hablar de él. Luego tenemos el área del clínico, tenemos el área del Arnau, tenemos el área de... Bueno, el área del Arnau abarca Liria, pero aparte Liria otra bolsa específica. Tenemos el área de Alcira, bueno, hay muchísimas áreas, obviamente en función de lo que tú necesites, hasta dónde tú te puedas mover o dónde estés dispuesto, pues te vas a Valencia Capital, que sería mi caso, o te vas a coger fuera. Yo, por ejemplo, estoy en, bueno, ahora, a ver, miento, estaba, bueno, no sé si decir estaba o estoy, porque todavía bueno, estoy, pues, o sea, pasaré al estaba cuando actualicen lo último que he solicitado, que es lo de las siete áreas. Yo, por ejemplo, mi movilidad es Valencia-Castellón, entonces a mí pues, habitualmente me llaman de Castellón porque se mueve más la Valencia, uh-huh, pese a que las de Valencia son mucho más grandes y más numerosas que las de Castellón. No os sé decir por qué, sinceramente, no tiene así una explicación que digas es por esto, pero bueno, es así, el área de Castellón yo en 13 años que llevo se mueve bastante más, de hecho estoy trabajando allí actualmente. Y a ver, me he dejado algo del tema de las áreas, creo que lo he contestado, ¿no? Seleccionar por áreas, por función de lo que, pues bueno, de la movilidad que tú tengas, del grado de movilidad, decir, oye, pues sí me puedo ir, o oye, pues no me puedo ir, o yo, por ejemplo, pues voy y vengo los días que me toca trabajar y es una horita en coche de ida y una de vuelta, pero bueno, lo puedo hacer y eso.
Vale, y o sea, no te tienes que apuntar en... Bueno, claro, es que vosotros sois tres. Nada, estaba pensando en Galicia, por ejemplo, solo les dejan apuntarse a la que es limítrofe con ella. Pero claro, depende...
No. Yo por ejemplo, imagínate que yo ahora digo, oye, pues a mí me da igual, me voy a apuntar en Alicante porque pues si me dan un contrato, una vacante en Alicante, pues oye, pues no tengo obligaciones, uh-huh, ¿sabes? Cojo, me voy a Alicante y ya está. podría apuntarme también, o sea, no tengo ningún tipo de limitación.
Sí, tienes la limitación de las 7, ¿no? Pero ya está. Quitando eso, no hay limitaciones.
Efectivamente, no hay más limitaciones de ningún tipo.
Vale, y aparte de esto, ¿tenéis luego las bolsas divididas por tipos de contrato?
No es que esté dividido por tipo de contrato. Realmente, esto también es de ahora, es de esta actualización que van a hacer, que formalizamos en octubre, noviembre, los que queríamos y tal. Antes, simplemente tú estabas en bolsa y por tu orden de bolsa, por la puntuación que tenías de tiempo trabajado, de examen y tal, pues bueno, te iban llamando pues para contratos de verano, para bajas cuando te correspondía y tal. Y a partir de, no recuerdo si era 14 puntos exclusivos de tiempo trabajado, otra cosa importante, aquí por tiempo trabajado, es decir, por mes trabajado nos dan 0,3 puntos, que es lo que luego cuando actualizan la bolsa se suma en bolsa y es lo que te computa como tiempo trabajado, o sea, 0,3 por mes en la categoría de técnico de laboratorio. Entonces, eso ahora lo digo por el tema de tipos de contrato porque va unido, sí que ha cambiado. Ahora lo que te permiten es ponerte en disponible especial independientemente de la puntuación que tengas, ¿vale? Y sí que hay, pues bueno, una especie de como condiciones, digamos. Nosotros ahora lo que hemos hecho es que tú cuando seleccionas pues tu categoría, que vas por turno libre o que vas por promoción interna, lo que sea, puedes seleccionar si quieres que te den contratos a tiempo parcial. Si quieres que te den contratos breves, que son contratos de 5 días o menos, o si solamente quieres que te llamen para contratos que sean de más de 5 días, o si quieres que te den vacantes o si no quieres que te den vacantes. Es decir, tú puedes seleccionar en cada área, por ejemplo, técnico, ¿vale? Las 7 áreas. Yo en cada una de las 7 puedo seleccionar el tipo de contrato que a mí me interesa. Esto está bien, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, si no marco que quiero contratos a tiempo parcial o reducciones de un tercio y cosas así, si yo no marco que quiero contratos inferiores a 5 días y tal, pues no me los van a dar, con lo cual no me ponen en la tesitura de decir, joder, ¿sabes? Ahora la situación que tengo para un contrato de 2-3 días o, oye, pues ahora no me interesa trabajar a media jornada o hacer un tercio, lo que sea, pues claro, antes si te llamaban y rechazabas un contrato de 5 días o de una semana, pues te penalizaban. Ahora no, porque te dan la opción de decir, oye, pues yo quiero o oye, pues yo no quiero. Entonces, digamos que eres tú un poco el que tienes la opción de decidir para qué te llaman. Obviamente, ¿vale? Nos llaman a todos, es decir, a todos cuando te toca. La única diferencia es esa, que si tú no marcas que quieres contratos inferiores de 5 días o menos, te llamarán para bajas que se estimen de 5 días o más, nunca de 5 días o menos. Esos contratos tú los tienes que aceptar porque si no los aceptas, te penalizan. Entonces, la penalización ahora sí que la han encrudecido bastante, es bastante dura, me imagino que precisamente porque nos dan la opción de decidir de qué manera queremos trabajar y tenemos más áreas. Entonces, si tú renuncias a un contrato, esa primera renuncia te supone 6 meses penalizado en la bolsa. Esos 6 meses penalizado en la bolsa quiere decir que durante los 6 meses no te van a llamar de la categoría de la que estés penalizado. Es decir, si solo estoy apuntada como técnico y me penalizan 6 meses, sé que en 6 meses no voy a trabajar porque no me van a llamar. Sin embargo, si estoy, en mi caso, técnico administrativo y auxiliar administrativo y me penalizan como técnico no me van a llamar, pero me pueden llamar como administrativo o como auxiliar administrativo. Es decir, te penalizan exclusivamente de la categoría a la que tú has renunciado al contrato.
Vale.
Entonces, luego, a ver, ¿qué más? ¿Tipos de contrato estábamos hablando? Nada, a ver, te pueden ofrecer, que creo que lo he comentado al principio, una vacante, que la vacante ahora lo que hacen es que las ofrecen de manera alterna, es decir, hay una vacante, se la dan a turno libre, pues la siguiente vacante la van a ofrecer por promoción interna. La siguiente por turno libre, la siguiente por promoción interna. Entonces, pues bueno, lo último que han establecido en la orden del, me parece que es 25 de noviembre de 2019, si no me equivoco, lo tengo apuntado por aquí, es eso, que las vacantes van a ser alternas entre los dos turnos, entre libre y promoción interna. Lo que hacemos es que en la página web todos los meses actualizan lo que llaman estado de los candidatos, ¿vale? Entonces vas por orden de bolsa y te va poniendo, pues si estás en disponible que no estás trabajando para que te llamen o si estás en activo en qué área estás trabajando y de qué categoría estás trabajando. Y luego también todos los meses sale la lista de formalización de contratos de ese mes. Entonces, se supone que ahí tú pues sí que puedes controlar pues las personas que han sido contratadas, pues qué posición en bolsa tenían, si están antes que tú, si están después que tú, todo esto. Pero claro, muchas veces sí que se dan las circunstancias, y a mí me ha pasado hablando con compañeras también, quiero decir que no es, ya no es un punto de vista mío solamente, que como en ese mes o en ese mes y algún día que tardan entre publicar el estado de una lista y el estado de otra, hay cosas que se te escapan y que luego no terminas de entender viendo la lista de antes y viendo la lista de ese mes. Entonces sí que, bueno, pues lo que yo creo que lo que planteamos nosotros y bueno, lo que debe plantear toda España, si en alguna bolsa la transparencia está guay, pues genial. Pero tal es pues que, por ejemplo, la actualización de tiempo trabajado, la actualización de nota de examen, cuando sea el examen de oposición, que aquí tienes un examen de oposición cada 6, 7 u 8 años fácilmente, y tal, pues que sea un poco más periódico. Es decir, si tú no quieres abrir la bolsa para inscripciones o no quieres abrir la bolsa para determinadas modificaciones, vale, no la abras, pero los que estamos dentro, actualízanos el tiempo trabajado y la nota de examen, yo que sé, por lo menos cada mes o cada 2 meses, porque claro, si no pasas 2, 3 años que igual has sumado un porrón de tiempo trabajado y da la casualidad que en ese tiempo se ha celebrado un examen y la nota de examen y tal y cual, y la bolsa realmente no está actualizada. Entonces, pues bueno, un poco así, ya te digo, escuché el podcast de la Bolsa de Galicia y me pareció súper guay, vamos.
Sí, o sea, yo por ejemplo te cuento un poco la mía para que veas la diferencia, sin más. Nosotros, por ejemplo, llevamos sin hacer un nuevo examen de oposición 10 años, lo hicimos en diciembre del 2019, todavía no tenemos la resolución.
Madre.
Hasta que no vaya a haber otro examen de oposición, yo no vuelvo a baremar por presentarme a la oposición, pues puedo estar 10 años con la baremación que del 2019. La gente que se mete por listas abiertas sí que barema cada 2 años el tiempo trabajado. Sí que nosotros cada año podemos modificar las cosas, que eso, la lista no está siempre abierta, os pasa como a vosotros que tienes que estar un poco al loro de cuando se abre,
sí.
Y sí que es verdad que nosotros se nos actualiza diariamente los contratos, las disponibilidades y todo eso.
Claro, sí. A ver, otra cosa que no he mencionado, que me lo acabas de recordar, es que lo que sí que podemos hacer nosotros en el momento que queramos, independientemente de que la bolsa esté abierta o cerrada, es seleccionar cuando nos desactivamos de la bolsa. Es decir, yo ahora, por ejemplo, si me ofrecen un contrato en un hospital privado y me llaman de la bolsa por disponible y rechazo, me van a penalizar. Entonces, yo lo que puedo hacer es, en el momento que no me interesa por lo que sea, porque he formalizado un contrato en un hospital privado, o porque, oye, porque acabas un contrato de verano y estás estudiando y dices, yo este invierno no quiero que me llamen para bajas. Tú sí que te puedes desactivar. Entonces, la desactivación se puede hacer también a través del sistema informático, y esa desactivación puede ser bien para una categoría, para técnico y laboratorio. Estás en las 3 categorías y te quieres desactivar de las 3, pues te desactivas de las 3, y a su vez te puedes desactivar de un área en concreto o de todas las áreas. Es decir, yo técnico, acabo un contrato y digo, buah, digo, pues ahora no me apetece que me llamen de Castellón, porque me apetece, yo vivo en Valencia, y pues que me llamen de Valencia para no desplazarme tanto, pues tengo la opción de desactivarme de, en este caso, del área de Castellón, que sería la que a mí no me interesaría. Eso sí que lo podemos hacer cuando queramos. Es telemático la desactivación, es decir, yo me desactivo hoy, ya figuro como desactivada, y después la activación, es decir, a la vez que me desactivo, puedo poner una fecha de activación, es decir, me puedo desactivar el 30, pero de decirles ya de entrada en la aplicación que, por ejemplo, el 1 de mayo me vuelvan a activar para que me llamen para contratos de verano. O si el motivo de la desactivación, yo qué sé, pues es el que sea, que tú no tengas claro cuándo te interesa que te vuelvan a llamar, pues tú te desactivas, eso queda ahí pendiente, y en el momento que quieras trabajar, que digas, bueno, ahora sí que quiero que me llamen, pues en ese momento tramitas la activación, también a través del sistema informático, y que también me parece que es inmediata, es decir, yo solicito que me activen hoy y mañana estoy activada nuevamente.
O sea, nos penalizan. Me refiero, no. Nosotros cuando nos desactivamos por algo, o sea, tú no te puedes desactivar, por ejemplo, aquí son mínimo 6 meses, ¿vale?
Sí.
Por lo que quieras, pero luego tienes, una vez que tú dices que te activas, te tienen 15 días como penalizada.
O sea, en 15 días si sale algún contrato, aunque tú estés como activado, no te van a llamar.
Claro, no. A ver, aquí el único requisito que te piden, tanto cuando te desactivas como cuando te activas, es que estés 15 días en el estado que has solicitado. Es decir, si yo ahora digo, mira, desactivada, tengo que estar mínimo 15 días. Aparte que hace 16 ya me puedo activar. Igualmente, que si yo ahora estoy desactivada, me activo y mañana ya aparezco como disponible otra vez, me exigen que esté 15 días mínimo en activo. O sea, en activo, perdón, en disponible, ¿vale? Y a partir del 16, pues podría volver a desactivarme. Cuando estos trámites, hace unos 6-7 años aproximadamente, no eran telemáticos y teníamos que ir a la sede de la bolsa y tal, a hacerlo en papel, vamos, a modo clásico, sí que pasaban unos días, es decir, la desactivación tardaba unos 15 días, más o menos 10-15 días, y luego la activación te decían que tuvieses en cuenta que podían tardar entre 20 días y un mes en activarte, pero bueno, ahora con lo del sistema informático la verdad que también hemos avanzado. Y bueno, luego por otro lado, que tampoco he mencionado, he dicho que si rechazábamos un contrato nos penalizaban 6 meses, pero tampoco he mencionado que tú puedes rechazar un contrato por una serie de motivos que si los alegas sí que estarían justificados. Entonces, bueno, pues entre esos motivos yo me he apuntado los principales, ¿vale? Serían, por ejemplo, pues por una incapacidad temporal, pues oye, imagínate que a ti te llaman y te acabas de romper la pierna, yo qué sé. Luego también estaría justificado si a ti te llaman y tú estás en mitad de una baja de maternidad, de paternidad o de lactancia. A ver qué más. Luego también es si tienes algún tipo de incapacidad física o psicológica, todo esto por supuesto tendrías que alegar que es así, no solamente decirlo. Luego también estaría justificado que rechazases un contrato en situaciones de violencia de género o de violencia laboral. Estaría justificado que rechazases si fueses familia monoparental y el contrato implicase turnos de noche. Y luego, por último, estaría justificado, si tú ahora, por ejemplo, estás ocupando una vacante, estaría justificado que rechazases esa vacante si estás en ella en 5 años o más.
Y si estás trabajando, o sea, si por ejemplo te contratan en un hospital privado hoy y te llaman mañana para trabajar, ¿ese rechazo por estar trabajando te penaliza?
Pues a ver, si me llamasen, es que a mí me ha pasado, bueno, o sea, no me ha pasado trabajando en hospital privado, pero me ha pasado trabajando en hospital público de gestión privada, ¿vale? Entonces, yo te cuento, yo entré a trabajar en una bolsa pública de gestión privada, entonces yo lo que no sabía era que si me llamaban de la otra bolsa me iban a penalizar, porque yo pensaba que por el hecho de ser pública, aunque fuese gestión privada, y por el hecho de que el tiempo trabajado me cuenta igualmente para la bolsa, y bueno, vamos, digamos que me cuenta todo, no me iban a penalizar. Entonces yo lo que me encontré es que, claro, no me desactivé de la otra bolsa y a los 2 días de formalizar contrato, pues me llamaron del Servei Valencià de Salud, vamos, del SVS. Y claro, yo les dije, mira, es que estoy trabajando para la Bolsa de la Ribera, que ahora, por ejemplo, sí que es pública, forma parte del SVS, pero hasta 2018 me parece que fue, ¿no? Y me penalizaron porque, claro, me dijeron que lo que tenía que haber hecho era haberme desactivado. Entonces, ahora ya tengo claro que públicos de gestión privada o privados te tienes que desactivar. Y ahora la pregunta que me haces, si, por ejemplo, me dan hoy un contrato en un privado y me llaman mañana del público, que claro, dices, no te ha dado tiempo a, igual no ha dado tiempo a que ejecuten esa desactivación. Yo me imagino que sí que te penalizarían. Te voy a decir por qué, porque al ser telemático, si a mí, por ejemplo, me llaman hoy pongamos que me llamen a las 3 de la tarde para darme un contrato, yo digo, vale, va, pues se supone que automáticamente desde el ordenador de mi casa yo me desactivo. Entonces, no sé, salvo que alguien pueda acreditar, pues oye, mira, es que yo no tengo clave ni tengo certificado digital y pensaba acudir en persona a la bolsa, porque claro, estos trámites, independientemente de que tú lo puedas hacer telemático, también lo puedes hacer yendo a bolsa y firmando el papel. Entonces, no tengo claro si en el caso de poder acreditar, tampoco sé de qué manera, que no tengas certificado digital, estarías exento de la penalización. Yo pienso que te penalizarían igual, pero no te lo sé decir seguro.
Vale,
no, así en plan de un día para otro, ¿sabes?
Claro, no, yo es que estoy acostumbrada, por ejemplo, aquí tienes, o sea, estás en lista del Servicio Navarro de Salud, ¿no? Por ejemplo, y a ti te llaman para trabajar, me da igual, de la frutería de abajo, coges el contrato y hasta, y de hecho, puedes estar sin decir nada. Te llaman, rechazas ese contrato, pero como tienes un contrato de trabajo, al presentarlo no te penalizan.
Claro, entonces, a ver, el tema está en que yo entiendo eso, yo entiendo que si a mí me llaman, lo pongo crudo, hoy me acaban de llamar a las 3 de la tarde y yo digo que sí, se supone que, claro, con el certificado digital es automático, o sea, tú te metes en el ordenador, en la página de bolsa y automáticamente te pones desactivado y ya está. Entonces, uh-huh, pienso que sí que te penalizarían, no creo que se pueda justificar de ninguna forma, porque ¿cómo justifico yo que no tengo certificado digital o que no tengo clave? No, creo que no se puede justificar, pero bueno, no estoy segura tampoco. No sé si excepción al ser de hoy a las 3 de la tarde a llamarme del Servasa mañana a las 10 de la mañana.
Ya, sí. Vale, pues a ver, voy a hacer un repaso así rápido, porque vale, quede un poco todo claro. Ah, bueno, una cosa que te quería preguntar antes. Por lo que has dicho, no piden valenciano en ningún momento, que es lo que la gente siempre
pregunta. Para estar en bolsa no. Para estar en bolsa no te lo piden, sin embargo, si lo tienes, sí que te lo bareman. Es una de las cosas que nos bareman en bolsa. El tiempo trabajado, la nota del examen de oposición, y si tienes valenciano, en función del grado que tengas, hay 3 grados, pues te lo puntúan de una forma o te lo puntúan de otra. Que esto también ahora ha cambiado, yo no lo tengo muy claro, porque antes era grado elemental, grado medio y grado superior. Y ahora, uh-huh, han cambiado el tema de los grados, siguen siendo 3 grados y la puntuación también la han cambiado, pero bueno, igualmente la puntuación de cara al siguiente examen también la han cambiado. De hecho, una chica me lo comentó porque hice una publicación en Instagram y la chica me dijo, mira, dices que creo que ha salido una nueva ley de noviembre del año pasado, tal, entonces yo no la encontré, tampoco es algo que me preocupe porque claro, de cara a la próxima oposición, cuando haga la convocatoria en el BOE, pues ya veremos, sí, tal, pero eso, hay cosas que están cambiando.
Vale, sí, no, a ver, esto al final, como todo, en los boletines oficiales de cada comunidad, como van cambiando también de cuando esto, o sea, cuando les da, pues hay que estar un poco al loro.
Nada, a ver, pero bueno, un poco lo que le interesa a la gente, si alguien de fuera de la comunidad valenciana que no habla valenciano quiere trabajar aquí, puede trabajar perfectamente, no le van a pedir valenciano.
Eso, que es algo que siempre, que con, sí, cuando hay comunidades con idioma propio, digamos, o con otro oficial, siempre la gente, no, es que no puedo trabajar si no tengo, bueno, digo porque me pasa de cerca, ¿eh?
Sí, pues nada, aquí no.
Eso. Vale, a ver, así, muy por encima para que queden un poco los puntos, creo, más importantes. Nada, sí, para apuntarse, tener el título, edad, lo que hay que tener en cuenta que hay que sacarse el certificado negativo de delitos sexuales o algo así, ¿entendido?
Sí, exacto.
Todo se hace telemáticamente, por lo que, bueno, ya os lo he repetido en algún otro episodio, es muy importante tener el certificado electrónico o la clave, que es una bolsa para toda la comunidad, pero que hay diferentes áreas de salud, que te puedes apuntar hasta en 3 categorías, depende de titulaciones, requisitos, etcétera, y en cada una hasta 7 áreas de salud.
Uh-huh, correcto, así es.
Luego, en cada área de salud te puedes decir un poco a qué te apuntas de tiempo, si listas cortas menos de 5 días, o vacantes, o bajas largas, o reducciones, bueno, todo eso, así como muy por encima. Si te llaman de trabajar de otro sitio que no sea esta bolsa, te tienes que desactivar de la bolsa porque si no penalizan, que eso me parece importante. Exacto. Que si rechazas, se te penaliza 6 meses sin llamarte, de la categoría de la que te han llamado. Que la bolsa se actualiza al mes, los contratos que se han dado y esas cosas, si no he entendido mal.
Sí, exacto.
Y nada, y que te puedes desactivar de un área, de dos, de una categoría, quieras, que va todo como diferente, o sea, por su lado, que no va todo junto.
Efectivamente.
Así como muy resumido todo, ¿eh? Pero bueno, para que quede en algún punto así clarito, que
sí,
creo que también es
importante. Quiero dejar otro punto claro, que bueno, no conozco, sí, a nadie que se le haya dado el caso, pero como es algo que también está establecido por ley, pues bueno, para que se sepa. Hay 2 estados más en la bolsa que son negativos. Es el estado de suspendido y el estado de desactivación de servicio. Entonces, la diferencia... Te pueden pasar a suspendido bien si no superas el periodo de prueba del contrato. No conozco a nadie que no lo haya superado, por lo que sea, pues eso, no lo superas. Uh-huh. pasas a suspendido. El estado de suspendido tiene una duración máxima de un año. No puede durar más de un año, pero bueno, que sepas que si por lo que sea pasas a suspendido, estarás un año paralizado. También te pueden pasar a suspendido si rechazas 3 veces contrato en la misma categoría. Es decir, a mí me llaman como técnico 3 veces consecutivas y yo las 3 digo que no, automáticamente paso a estar un año suspendido en bolsa. Y luego también puedes pasar a suspendido si renuncias 3 veces consecutivas a una prórroga de contrato de un contrato del cual ya hayas tomado posesión. Es decir, ahora, por ejemplo, con los... Un ejemplo que me voy a inventar, ¿vale? Con los contratos COVID, que nos los han prorrogando, pues en nuestro caso cada 6 meses, pues imagínate que yo en una prórroga digo, no, pues yo no prorrogo, rechazo la prórroga del contrato. Y luego en otro contrato sucesivo, bueno, diciendo que no, pues a la tercera que digas que no, suspendido también durante un año. Y luego la desactivación de oficio son 2 años. Y estarías dos años desactivado de oficio tras 4 renuncias consecutivas, es decir, tras 3 renuncias suspendido, 1 año, y tras 4 renuncias desactivado de oficio, 2 años. Y también estarías desactivado de oficio si en la lista de no localizado, y en la lista de no localizado te ponen cuando te llaman para ofrecerte un contrato y no te localizan, ¿vale? Entonces, a la tercera vez que te llamasen y te metiesen en la bolsa de no localizado, pasarías a estar como desactivado de oficio. Y una última cosa respecto al localizado, cada 15 días actualizan una lista en la que incluyen a toda la gente no localizada, es decir, a toda la gente que le han llamado para darle contratos y no se han hecho con esa persona, porque no coge el teléfono, porque ha cambiado de número y no lo ha comunicado, por lo que sea. Entonces, pues tú cada 15 días si revisas esa lista y ves, uy, aparezco como no localizado, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues no pasa nada porque tú puedes solicitar que te vuelvan a como disponible, pero lo tienes que solicitar tú. Entonces, a ver, lo que tengo ya aquí anotado es que cada 15 días se publica esta lista y que desde el día en el que se publica la lista de los no localizados, tú tienes 10 días para pedir por escrito que te vuelvan a activar y volver a aparecer en como disponible, vamos. Y tienes 10 días para decir, oye, mira, no, ponme en disponible, ¿vale? Y a los 10 días de pedirlo tú, vuelves a aparecer como disponible. O sea, esto es un rollo de plazos que al final, si no te lo apuntas, te lías. Pero bueno, que eso, que la gente lo tenga en cuenta, que si por lo que sea no te localizan, pues oye, porque no has podido coger el teléfono, porque has cambiado de teléfono y oye, trabajas de otra cosa y ni te has acordado de la bolsa de sanidad de cambiarlo y tal, pues no pasa nada. Tienes 10 días de plazo desde que publican para pedir que te pongan como disponible y no conlleva ninguna penalización. Lo único que, claro, el tiempo que pasa entre que publican el listado, los 10 días que tú lo pides y los 10 días que tardan en activarte, pues bueno, estás un mes aproximadamente que no te llaman. Pero bueno, eso, ¿qué se puede hacer?
Vale, pues yo creo que con esto creo que ha quedado bastante claro. Si no, bueno, a eso, a María la podéis encontrar en Instagram por arroba técnico de laboratorio en apuros, y si no, bueno, a mí misma en arroba marmotilla_opositora si tenéis cualquier duda, ¿vale? Y nada más, muchas gracias María por estar aquí, bueno, para hablar conmigo hoy y contarnos un poco cómo funciona la lista, que ya sabemos que son bastante enrevesadas, sobre todo si no conoces la comunidad y si no la has visto nunca. Y nada más, al resto nos seguimos el domingo que viene. ¡Hasta luego!